Déjame que te haga una pregunta. Si eres de los que tiene mascota y esta un día se pierde, ¿te quedarías esperando a que volviera? O mejor aún, ¿crees que te esperaría a ti? Te lo pregunto después de conocer la historia de un joven tailandés que mientras caminaba por la calle se encontró con Leo, un perro que estaba dando vueltas al borde de la carretera como si estuviese abandonado. El joven pronto comprobó que una señora se acercaba periódicamente a alimentarlo, viendo que Leo nunca se movía de esa carretera. Después de preguntarle a la mujer, la señora Pino Chávez, que descubrió a Leo, por qué estaba ahí, estaba esperando a su familia en ese mismo cruce, esta le contó que llevaba 4 años. La señora además añadió que varias veces había intentado llevarse a Leo a su casa y no conseguía hacerlo. Por eso ella cada día regresaba de nuevo a la rotonda y le daba de comer. Leo estaba muy delgado, tenía lepra. Poco a poco la historia de Leo empezó a hacerse popular en la zona y la gente empezó a compartir las fotos del joven con el perro en las redes sociales. Finalmente una familia contactó con este chico para decirle que Leo era idéntico a su perro, a Bombón, que se había perdido 4 años atrás, cerca del lugar donde ahora estaba Leo esperando. La familia creyó que Bombón estaría muerto y se asombraron cuando lo vieron en la red. Fueron hasta el lugar y comprobaron que efectivamente era él. En el reencuentro, el perro se emocionó tanto como sus dueños. Pero cuando quisieron llevárselo a casa y subirlo al coche, Leo se negó a seguirlos. Después de varios intentos, el perro decidió irse con la señora que le había estado alimentando en los últimos 4 años. Los propietarios del perro respetaron la decisión de Bombón, ahora Leo, y prometieron volver a verlo cada cierto tiempo. Después de despedirse de él, decidieron encargarse de todos los gastos médicos de Leo, un tratamiento que empezó el pasado 14 de septiembre.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words on cardboard. Got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand.
Gonzalo.
Muy buenas.
Miguel. ¿Recordáis quién era Edward Snowden?
Hombre, claro.
Tengo en mis manos la biografía de uno de los hombres más buscados del mundo, un joven analista que provocó el mayor escándalo diplomático de la historia, que comenzó trabajando para el gobierno americano y que acabó desvelando también sus secretos. Según él, ha pasado de trabajar para el gobierno para trabajar para el pueblo. Hay quienes le consideran un héroe y quienes le consideran un villano. Hoy va a ser protagonista en la noche americana. Dentro de un ratito va a estar con nosotros nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, que nos trae también historias de ovnis justo en una semana en la que, bueno, pues una panda de amiguetes, así como 1 millón de personas, han decidido asaltar el próximo 20 de septiembre el Área 51, que es una base militar donde se supone o se especula que están los secretos mejor guardados acerca de la vida más allá de la estratosfera.
El próximo 20 de septiembre es mañana.
Sí, mañana vamos a tener un programa de marcianos, ¿lo sabéis?
De marcianos.
Más
de marcianos. Sí, sí. más de lo normal, sí. Vamos a tener un programa interesante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo me gusta esta canción! ¡Dale, dale! Mariano, mira, qué buen gusto. ¿A quién estamos escuchando? chicos?
¿Con ustedes?
Will Smith.
¿Qué sabe de rap? Aquí es él.
Bueno, hoy tenemos cita con No te olvides de mí. En unos minutos también nos visita Laura Garcas. Esta noche recordamos a Will Smith, un caballero de 51 años, al que hemos visto crecer en las pantallas desde su debut como actor en El Príncipe de Bel-Air.
¿A dónde vais? Acabo de cortarme el pelo. Mola, ¿no?
No entiendo por qué te cortas el pelo así.
Tío Phil, todo el mundo en Philly se lo corta así. Pelo en la coronilla, rapado por los lados. Pero creo que tú lo haces al revés.
¡Qué mamoncete!
¡Qué simpático, aquí el sobrino! Bueno, esto es lo que hacía cuando era un jovencísimo príncipe de Bel-Air, Will Smith. Y en la última película, qué divertido. Le hemos visto encarnado nada más y nada menos que al genio de Aladdin. Esta música también está bien, este rap, para hacer deporte. ¿Gimnasia?
Sí, la verdad es que sí, porque te va marcando los ritmos de los pasos y vas perfecto.
Claro. Bueno, pues de eso estamos hablando contigo.
Efectivamente, te estamos preguntando por tus recuerdos de tus clases de educación física cuando eras un niño y vamos a escuchar a Belén en el 661-201-512.
Mis recuerdos de las clases de educación física cuando era pequeña eran un poco contradictorios. Por un lado, me encantaba cuando llegaba la hora de educación física, como a todos, porque nos podíamos por fin salir de la clase, nos movíamos un poco y nos servía para despejarnos. Y por otro lado, tengo recuerdos un poco malos porque yo era súper patosa, bueno, y sigo siéndolo. Entonces, la verdad que la mayoría de juegos o deportes que teníamos que hacer en educación física se me daban fatal.
Mira, pues eso es un poco como tu caso, ¿no? A la hora de irte con de hacer deportes de equipo.
Bueno, yo animaba muy bien al equipo en el banquillo.
Tiene que estar
la entrenadora
en el
cuando
equipo,
descubrió lo buena animadora que era, me dijo, tú ahí en el banquillo estás muy bien.
Mira, Pepe Reina, lo que claro, se llama es que te lleven para hacer equipo.
Claro, claro. Hacer piña.
Eso es.
Sí, sí, a mí sí me da muy bien animar en el autobús y esas cosas.
Carla no tiene claro si le gustaban estas clases o no.
Pues mis clases de gimnasia de pequeña, la verdad es que había que hacer mucho esfuerzo y a mí lo de moverme y el deporte lo llevo un poco mal, entonces siempre me dolían las rodillas o los pies, entonces no sé si me gustaban mucho ni nada.
Eso es una excusa, amiga. Que me duele la rodilla, que me duele el pie. ¿Sabes lo que hacía mi profesor? Pues te decía, no puedes hacer gimnasia, pues trabajo. Y era un trabajo además bastante chungo, ¿sabes? No había
los
internet.
Los trabajos de educación física eran chungos, sí. Los teóricos.
En época que no había internet.
Wow.
Trabajo teórico.
Y de repente me ha dejado de doler la rodilla.
Pues si ya no me duele tanto y el esguince, no sé, ha desaparecido.
En clase de Patricia se lo pasaban bastante bien.
Fundamentalmente las clases que yo tenía cuando era pequeña, iba a un colegio de monjas y a las monjas eran muy, muy de festivales. Festival de, no sé, en este caso era de María Auxiliadora, luego otro de Don Bosco, entonces nos pasábamos las clases de gimnasia inventándonos bailes, actuaciones, canciones y demás. Era divertido.
Aquí menos hacer gimnasia. Se hace
yo me lo pasaba
todo,
genial en los festivales.
Eso también es muy de educación física, ¿eh? Preparar el baile en el fin de curso del festival de carnaval.
¿Sí?
Tal.
Siempre había un compañero o compañera que se le daba bien bailar y era la que traía la coreografía.
Sí, sí, montado todo, del atrecho, todo.
Todos y todos vestiditos iguales, tan monos.
Pues eso sería en vuestro colegio, ¿eh? La verdad es que en mi colegio nadie sabía. Igual es que era yo el que sabía bailar bien. Entonces por eso yo no lo encontraba en mi clase.
Voy
¿no?
a grabar un vídeo. Adelante.
Venga.
Paremos esto.
Modesto Mercedes. Baja, que ya va Gonzalo.
Mercedes desde Soria dice: mis clases de gimnasia eran un rollo. Éramos todos chicas con un uniforme horrible mientras la profesora solo nos hacía correr y saltar obstáculos. El objetivo no era que aprendiéramos a hacer ejercicio. El objetivo yo creo que era hacernos sudar. Pablo nos dice que recuerda como cuando tenía la clase de educación física a las 10 de la mañana. Uy, esto pasa. Se tiraba el resto del día sudando, pero eso no era lo peor. Lo peor era el olor que se quedaba en clase durante todo el día después de que tuviéramos clase de gimnasia a primera hora.
Ahora entiendo yo a los profesores cuando entraban y salían en las clases de instituto y decían, ostras, cómo huele aquí. Claro, has tenido clase de gimnasia a las 8 de la mañana.
Hasta que te anestesias.
Sí. Y eso se notaba, ¿eh? Se formaba una atmósfera ahí en la clase.
Sí, interesante.
Sí, cargada. Por último, Lidia dice, mis clases de educación física eran una castaña. El gimnasio estaba de adorno, nos sacaban al patio y cada día hacíamos un juego diferente. Fútbol, baloncesto, voleibol. Pues a mí no me parece que estén tan mal, ¿no?
Badminton también.
Badminton, bueno. muy de educación física, eso es verdad.
En mi colegio solo se hacía voleibol. Mi profesor tenía una
y lanzamiento de peso también.
¿Qué dices?
Sí. Es que Marcelo era muy especial. Profesor Marcelo, si me está escuchando, no lo he olvidado.
Te estamos preguntando cómo recuerdas tus clases de educación física cuando eras niño y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 mandando una nota de voz, 661-201-512, o escribiendo en cualquier publicación de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y estamos en Facebook, donde ya deberías seguirnos, y nos vas a ver si buscas La Noche de Cope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Amor y no poder amar. Podrás inventar mil mentiras o más, pero siempre sale la verdad. Ella vive solo para él,
solo para él.
Él callando finge una y otra vez,
una y otra vez.
¿Qué puede contar si no vive? Y la almohada se llenó de lágrimas. El amor que me das es una aventura.
Seguro que reconoces esta canción, ¿verdad? Bueno, pues voy a hablarte de sus protagonistas. Comenzaron su carrera musical en el año 1978. Entonces se llamaban Carles Jr. en honor a su familia. Pero no fue hasta el año 1991... cuando aparecieron en nuestros reproductores, en la radio, bajo el nombre de Platón. Entonces se les decía que decíamos que eran los Pecos de los 90, y a día de hoy ya son más de 20 años recogiendo todo tipo de éxitos musicales. Sus canciones románticas se convirtieron en la banda sonora de numerosos adolescentes, Locura sin partitura, que está sonando. Ahora, 16 años después de su último álbum y 25 años también después de aquellos primeros éxitos, reaparecen, primero una vez más y ahora con No Necesito Tu Perdón.
No necesito tu perdón, no eres parte de la solución. Ya no te debo nada, no es nada, esto se acabó.
Miguel Ángel, Michel, Jesús, Chus, ¿qué tal? Bienvenidos.
¿Qué tal?
Muchas gracias, qué bonito, en esa presentación, qué bonito.
Madre mía, ya no sabemos qué decir.
Estáis igual que estabais, solo el pelo ha cambiado un poquito, ¿no? Más corto.
Es un piropo precioso,
pincho.
¿No?
Sí, bueno, los kilómetros son los que son, pero estamos bien.
¿Cómo os sentís después de tantos años volviendo de nuevo a estar en primera línea?
Pues mira, es una sensación de felicidad difícil de explicar, porque siempre lo decimos, cuando éramos más jóvenes las cosas se vivían con una intensidad y con una prisa que ahora no tenemos. Ahora cada cosa que hacemos la disfrutamos mucho. Es un viaje por un sitio que ya hemos recorrido, solo que ahora nos estamos parando a saborear todos los paisajes, ¿no? Entonces es una metáfora que nos gusta mucho y lo estamos disfrutando pues más que en la década de los 90.
Imagino que en estos 16 años la música ha seguido estando presente, pero ¿qué habéis hecho? Porque os hemos perdido la pista, son muchos años.
Me encanta esa pregunta porque...
Que no te la ha hecho nadie.
No, es que yo he escrito varios libros, entonces voy a hablar de mi libro.
Qué pesado.
Yo he escrito una novela. Bueno, tres, pero la he publicado este año y estoy feliz porque ha sido un regalo de la vida. Además de escribir, hemos hecho más música para nosotros, para otra gente. Y bueno, deseando que llegara este momento de estar otra vez aquí, ¿no? Pero bueno, ha sido un parón un poquito largo.
Un poquito largo, ¿no? Sí. También hay que vivir, ¿no?
Bueno, fue por una razón que te voy a explicar, Chus, no fue exactamente por vivir.
Mira, yo a la pregunta esa que a mí me encanta decirlo, yo no sé lo que hice, pero lo que he hecho que me ha encantado ha sido ser padre. Tengo una niña de 14 años y para mí ha sido lo mejor de mi vida. Evidentemente, lo que hablamos del tiempo no pensábamos que fuera a ser 15 años de parón, pero lo fue por una cuestión emocional. Estábamos en nuestro mejor momento componiendo, estábamos felices con la gente que nos seguía, con nuestro trabajo, con la banda de músicos que teníamos, que son los mismos que tenemos ahora. Lo que ocurrió que la parte fea de la música a veces es la industria, y nosotros hubo un momento de desencuentros, de sentir que remábamos en direcciones opuestas, Y cuando haces un trabajo tan emocional en el que te implicas tanto a nivel personal, no es como ir a hacer un trabajo que mejor que tienes la suerte de que es rutinario, no tienes que poner nada de ti. Tú vas, desconectas 8 horas, trabajas, te vas y no pasa nada. Aquí es una implicación de 24 horas y estábamos agotados emocionalmente y decidimos parar un tiempo y resulta que paramos 15 años. La siguiente parada estamos ya en la residencia.
Se nos ha ido de las manos.
De alguna manera habéis sido padres los dos. Uno ha hecho una novela.
Bueno, él tiene un pastor alemán también. O sea que...
Y gallinas, también tengo gallinas.
¿Tienes gallinas?
Sí, es la mejor mascota. Las gallinas son fantásticas.
Bueno, se lo comen todo, las gallinas.
Oye,
no tienes que
la
tirar
parcela
nada.
Te la dejan, no hay ni que pasar el...
¿Verdad?
Nada, todo limpito.
Y luego un huevito todos los días, fresco.
Bueno, varios, porque ponen varios, o sea que tengo...
¿Tienes varios
huevos frescos de gallina? Puedo vender.
¿No me los has traído? Con lo
pues
que me
no sabía que te
huevos.
Gustaban.
Eres muy despistado, tío.
Soy un desastre. La
tienes
vez.
Que ir a las entrevistas con los huevos de tus gallinas.
Pensé que ya con las gallinas, digo, madre mía, con las gallinas.
Bueno, pero de alguna manera cada uno ha sido padre. Tu niña de 14 años tiene la edad que podíamos tener muchas y muchos cuando empezasteis a sonar en las listas de éxitos de las radios, de la Radio Fórmula. Cuando tú le hablas de ese momento a tu hija, ¿cómo lo imagina o qué te pregunta?
Pero pues mira, la verdad, primer vídeo, las carcajadas.
No, mira, ella...
O cuando les ponéis a lo mejor algún vídeo de aquellos
además
años.
Es que, mira, ella ha crecido sin tener ni idea de lo que hacían su padre y su tío. O sea, ya porque en casa no hemos ido en plan ese rollo de estar todo viendo vídeos, escuchando música nuestra, ¿no? Nos dedicamos a hacer otras cosas y para ella lo escuchaba, pero en el colegio se lo decían, tal, pero era como que bueno. Y de repente cuando ahora me ha acompañado a entrevistas, que ha venido con nosotros, ha venido a programas de televisión, hasta los videoclips cuando se grabaron, ella se ha quedado súper sorprendida, o sea, porque lo ha descubierto con 14 años.
¿Cómo os habéis encontrado la industria musical a la vuelta? Creo que ahora los artistas también tenéis más independencia, de alguna manera, podéis tener más libertad para manejar vuestras carreras. Las redes sociales son un escaparate buenísimo para volver a conectar, ¿no?, con ese público, pero también la industria, que sufrió una grave crisis justo cuando vosotros también abandonasteis la música, se tuvo que reconvertir. ¿Con qué os habéis encontrado?
Igual que hemos dicho que la industria fue la que nos quitó las ganas, ahora la industria es la que nos ha devuelto la ilusión. Hemos encontrado una discográfica que es Sonogram, que son personas que aman lo que hacen de corazón, tienen una honestidad y un cariño por todo lo que hacen, y nos hemos sentido absolutamente mimados, entendidos, acompañados, y en nuestro caso, cada artista hablará de su caso, nosotros estamos en la mejor compañía del mundo, y gracias a ello estamos aquí, porque si no, a lo mejor, más de lo mismo que teníamos, no hubiéramos vuelto.
Estamos escuchando igual que antes.
Pero nunca dolerá igual.
¿Cómo se mantiene viva la llama y cómo estáis viviendo el regreso a los escenarios?
Pues mira, la llama es una cosa que nunca se apagó. O sea, fue, digamos, un poco ocultarla porque no fueron tiempos fáciles para nosotros. Siempre tuvimos la ilusión y la espinita de decir, pues a ver si algún día hacíamos cosas, pero era siempre como la novia que te ha dejado, que tú has dejado y que lo tienes un poco como que cuando hablas de ello te duele, ¿no? Ahora, lo que hablábamos antes, ¿no?, es una ilusión renovada. Es una ilusión mucho más serena, termine como termine, porque evidentemente la industria o la música, pues oye, puede ser que hagas un disco, hagas 2, 3, o que la gente pues ya no te acompañe y pues oye, mira, ahora ya te tienes que ir porque no te quiere ni tu madre, ¿no? Pues te vas. Pero lo estamos disfrutando muchísimo y nos quedamos con eso lo que hablábamos al principio, te quedas con los buenos momentos y los malos están olvidados ya.
¿Qué música está escuchando ahora Platón? Porque claro, también la música ha cambiado, ¿eh? Uh-huh. Y al final todos bebemos de una fuente, evolucionamos... Uh-huh. Están nuestros maestros de toda la vida y también pues gente nueva que va entrando en nuestra música, ahora en nuestros discos no, en nuestras listas de reproducción.
Sí, sí.
¿Qué estáis escuchando ahora, por ejemplo?
Mis gustos son muy variados. Yo escucho desde música clásica, Sting, Phil Collins, que me gustaba, los Bee Gees, de ahora me gustan, de España me gusta mucho un grupo de Málaga que se llama Bauer, que es un grupo de rock malagueño, y Manuel Carrasco. Yo escucho mucho de todo, no tengo así... Hombre, hay cosas que me gustan más que otras, pero soy bastante abierto a escuchar cosas.
Y yo, por lo menos por la parte que me toca de músicos españoles, me gusta mucho Funambulista, me gusta mucho Sidecars y Vanessa Martín, a mí me gusta mucho, que la he visto en directo en Barcelona y me encantó. Y bueno, pues aparte de los clásicos, como dice mi hermano, desde pues, Sting, Phil Collins, grupos que nos han gustado toda la vida, esta gente que es nueva para nosotros, porque cuando estábamos ellos no estaban, me gusta mucho.
¿De quién partió la idea de, venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a hacer canciones otra vez, vamos a salir a la carretera, vamos a conectar con el público que teníamos y con público nuevo?
De un club de fans, del club de fans nuestro de Madrid.
Fue una casualidad. Un día con una reunión de amigos de un club de fans de Madrid, vinimos a casa a tomar algo, a estar un rato charlando y nos dijeron, jolín, ¿por qué no cantáis? Siempre ese soniquete lo teníamos, ¿no? Siempre, oye, ¿qué hacéis? De amigos, la familia y tal, y no veíamos el momento. Mirad en las redes la de gente que pregunta por vosotros, tal, hay muy buen ambiente, ¿por qué no os animáis? nos quedamos ahí con el click, ¿no? Y a los pocos días fuimos a casa de nuestro batería, Enzo, que es italiano y vive aquí en España hace muchos años, ¿no? Y dice, vamos a cantar un poquito, venga, vamos a jugar y a cantar, ¿cómo mola? Y empezó él con su gracia, venga, chicos, unos temitas, furgoneta, vámonos por ahí tal.
¿Y por qué no?
O sea, no fue un plan muy estratégico ni muy de pero...
No somos tan listos.
No somos tan listos. Venga, vamos a cantar. Y empezamos, ay, cómo mola y tal. Ensayamos, venga, sí, llamamos a los chicos, montamos los temas y, ala, cómo mola, una sala a tocar. Bueno, así de planificado.
Qué bien, ¿no? Que la química seguía.
Sí.
Porque
sí.
Justo nos habéis dicho que seguís siendo los mismos músicos. Uh-huh. ¿Qué os parece? ¿Por qué no os temitas, no? En directo, para la noche de Copé.
Pues mira, venga, ahora no tenemos música, estamos solos, pero tenemos la suerte que nos gusta mucho. Las canciones, como sabes, son todas compuestas por nosotros. Los discos suenan arregladas, con la banda de músicos, con muchas más cosas, pero se componen a piano y a guitarra. Entonces, pues hoy, con la guitarra, te hacemos el single el No Necesito Tu Perdón, como sí, se compuso originalmente.
El No Necesito Tu Perdón, venga, vamos a ver.
Qué maravilla.
Nos inventamos un lugar donde escondernos para soñar. Ya no distingo la verdad. Y decidimos ignorar que la mentira vendría detrás para quemarlo todo. Y en el fuego pude despertar. No necesito tu perdón, no eres parte de la solución. Ya no te debo nada, no eres nada, esto se acabó. No necesito tu perdón, no me importa quién tiene razón. Ya no me debes nada, no soy nada, esto se acabó.
Alguno dirá, qué bien dedicarle esto a alguien, ¿eh? Alguno
bueno,
que tenga
es un poco
cuenta...
trágico, ¿no?
Sí, pero alguno que tenga una cuenta pendiente o alguna, dice, mira, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Ya no necesito nada más. Bueno, es un gusto escucharos, ¿eh? No sé si ahora estáis muy pendientes, por ejemplo, de las reproducciones que tienen vuestras canciones en Spotify, porque en aquellos 90 llegasteis a ser doble disco platino. Obviamente ahora ya sabéis que las cosas se miden de otra manera, uh-huh, y se miden por reproducciones. ¿O preferís estar libre de toda esa presión que también es estar pendiente de las redes sociales, los seguidores, cuántas veces suenan vuestras canciones?
La verdad es que no tenemos ni idea de cuántas veces nos han reproducido, si nos han ejecutado, si nos han fusilado, si nos han copiado. No lo miramos por una cuestión simplemente que... porque no sentimos esa presión, esa necesidad de decir ¿cuánta gente nos ve? No, entonces, la verdad que...
¿Sabes qué pasa? Perdona, que cuando lo hacíamos nos llevó a un camino muy feo. O sea, teníamos 50 conciertos. Ya, pero es que fulanito tiene 90. ¿Y por qué no tengo yo 90? Oye, es que son han vendido tanto. Y nosotros, o sea, entras en una dinámica de que nunca ves lo que tienes delante. Empiezas a sufrir por lo que no sé qué. Y entonces, como ya conocemos el final de eso, que no te lo digo por ir de sobraos, obviamente, lo que dice Chus, habrá que un día, oye, mira, es que no soy nadie.
Pues
a casa.
Pues ya vámonos. Está, pues vámonos.
No, pero en realidad nos fiamos de nuestro feeling, del buen rollo que tenemos. En las redes sí que tenemos redes, Platón Oficial.
Os encontramos
así
enseguida.
No, porque si no, buscan Aristóteles. No, esto es Platón Oficial. Entonces, ahí sí que tenemos un feedback de la gente, de mensajes, tal. Lo miramos casi a diario, lo llevamos muy al día, nos gusta mucho. Pero el tema, lo que dices, estar bien, de ver cuánto ponen tal, no, porque...
No lo sabemos. Igual pues está 8 días a mirar, a ver qué ha pasado.
Ahora le han metido
el
veneno en el cuerpo ya.
Llegasteis a recorrer 42 ciudades en 45 días. Esto tiene que tener unas consecuencias físicas,
no sé,
mentales,
pues
de todo,
mira,
tipo.
Yo leía en las redes el otro día que hablaba la gente del mejor verano de su vida, que fue, con todo el mundo dice, con 14, 15 años, 16. Ese fue el mejor verano de nuestra vida, porque estábamos de gira con otros grupos más, con OBK, con gente que estaba empezando como nosotros en la música, y fue una sensación de crecer junto con otros compañeros, una sensación de cada noche salir a un sitio nuevo, una ciudad distinta, y fue el mejor verano de nuestra vida.
El mejor verano de vuestra
vida. Y ahora en las redes nos han mandado fotos, perdona, de esos días, entonces la sube la gente ahora, y da un buen rollo ver eso.
Qué maravilla que no se hayan olvidado de vosotros y que sigan conservando esas instantáneas, ¿no?
Y
como
entradas...
un tesoro de su crecimiento, de su vida. Digamos que todos vamos creciendo y vamos creciendo de la mano, ¿no? Cada uno ha tenido su vida, su desarrollo. Me encanta que hayáis dicho, pues, el aprendizaje que habéis tenido, ¿no? De esa primera etapa. Uh-huh. De algo tienen que servir los años, aparte de peinar canas, ¿no? También un aprendizaje.
Mira, te vamos a hacer una
es que si no aprendes...
Mira, hoy, precisamente, ha venido un agente de México y nos ha hecho una foto. Esta foto es del año 84 y hoy es a mediodía del año 2019.
Oh.
Han venido de México y han venido
35
a vernos
años después.
Vuelta. Ese cariño nunca te acostumbras. O sea, imagínate.
Qué bonito. Bueno, ¿qué vamos a hacer los próximos meses? ¿Tendremos la oportunidad, la ocasión de veros en salas grandes, medianas, pequeñas? ¿Qué tenéis en la cabeza?
Pues mira, tenemos muchos planes. Ahora, afortunadamente, podemos ir contándolo en las redes, porque también es verdad que hay muchos eventos que hasta que el patrocinador no lo anuncia, nosotros no podemos anunciarlo. Entonces, siempre decimos a la gente que nos sigue, oye, pues mira, cada día ponemos cosas que vamos haciendo en las redes sociales. Ahí no fallas, porque de repente anunciamos un concierto que no se podía anunciar. Porque
hemos
todavía
hecho un par de gambadas y nos han dado una collejita.
Nos
ha podido el ansia. Y de, mira, hay una cosa tal día, sí, pero hay que esperar. Entonces, hay conciertos, hay eventos con más grupos. Hay una cosa chulísima en noviembre, en un tributo a un grupo que va a estar ahí, una chulada, pero
no digas nada, que no podemos decirlo.
Que no se puede decir nada.
No he dicho
Platón
nada.
Oficial. Hay ahí, que darle ahí, a seguir, ¿eh? Darle
se
al corazoncito,
todo.
A seguir ahí poco a poco. Conforme vayan llegando esas fechas, se irán colgando.
Siempre.
Y os seguiremos, siempre. Siempre nos encanta recordar las canciones de antes y descubriros con este Platón que llega en 2019. Que vaya fenomenal. Gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias,
muchas
a ti, siempre.
Beatriz. Muchas gracias.
Tratando que no duela la verdad. Dime lo que sientes. Sonríes cuando mientes. Tu miedo no me deja respirar. Prométeme que nunca habrá una noche igual, si no es entre nosotros dos, entre nosotros dos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber. Nos reiremos sin parar, pensando en lo tontos que fuimos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que después
investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Maravillosa canción que nos indica que ya está por aquí Laura Garcas y su sección No te olvides de mí. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Qué haces para trasnochar, eh? Tú que sueles vivir de día y llega, claro, la madrugada de jueves y dices que me tengo que ir con los búhos.
Pues la verdad es que lo paso un poco mal porque me cuesta, pero como tengo que venir aquí, pues yo lo hago encantadísima, la verdad.
Y además siempre rescatándonos personajes que forman parte de nuestra vida,
sí,
con los que hemos crecido, con los que hemos disfrutado. Y menudo personaje el protagonista de esta semana en No te olvides de mí.
Pues sí, es rapero, espía, genio, asesino y hasta un príncipe.
¿Todo en uno?
Sí, sí, pero no solo eso, sino también ha salvado el mundo más de una vez. Pinta bien, ¿eh?
Uh-huh.
Te hablo de un actor que es imposible arrinconar.
Uy, esto me lo sabía en su momento, espera,
sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el chuleta de un barrio
llamado Bel-Air. Claro que sí, estamos escuchando al gran Will Smith cantando su famoso rap de la serie El Príncipe de Bel-Air, serie que le lanzó a la fama más absoluta y que nos trajo infinidad de momentos inolvidables, risas, incluso alguna que otra lagrimilla. Esta serie se estrenó, ¿qué me cuentas? Hace casi 30 años,
sí.
El 10 de septiembre del año 1990. Y conocimos a un actor que nos conquistó con cada episodio y así durante 6 temporadas.
El personaje se enfrentaba a los retos de vivir en la alta sociedad de Los Ángeles. Él provenía de un barrio de Filadelfia, como el propio actor, de hecho, y se mudaba con sus tíos y primos adinerados de Bel-Air.
¿A dónde vais? Acabo de cortarme el pelo. Mola, ¿no?
No entiendo por qué te cortas el pelo así.
Tío Phil, todo el mundo en Philly se lo corta así, pelo en la coronilla, rapado por los lados, pero creo que tú lo haces al revés.
Maravilloso, maravilloso doblaje, ¿eh? Hay que decir.
Sí, también. Lo cierto es que Will aceptó el papel porque estaba profundamente endeudado. Comenzó en el mundillo como rapero con tan solo 12 añitos y pronto se unió al rapero Jeffrey Allen, el que conocemos todos como Jazz, su amigo en El Príncipe de Bel-Air.
Realizaron 8 discos, de los cuales 2 fueron disco platino y otros 3 discos de oro. Además, se convirtieron en el primer grupo de rap de la historia en ganar un Grammy. Cantaban sobre sus vidas adolescentes, casi en tono de comedia, y prescindían de insultos, lo que hacía que sus raps fueran una auténtica gozada escucharlos.
Pues sí. Pero Will no supo administrar bien su dinero, específicamente a la hora de pagar sus impuestos. Y el gobierno comenzó a confiscarles sus pertenencias y ganancias. Will estaba a punto de estar en bancarrota hasta que un productor llamó a su puerta.
¿Así?
Sí, sí, tal cual.
¿Está ahí Will Smith? Sí. Que se ponga.
Sí, sí, que quiero que protagonices una serie exitosa. Como sabemos, aceptó el papel. Durante las 3 primeras temporadas de la serie, a Will se le confiscó nada menos que un 70% de su salario para pagar al gobierno. Pero a pesar de este comienzo tan tormentoso, El Príncipe de Bel-Air fue una exitosa serie que le cambiaría la vida. Por eso mismo decidió que su personaje se llamaría igual que él, ya que según el actor que interpretaba a Carton, sería un nombre que le marcaría de por vida.
¡Tienes la nave hecha polvo! ¿Quién es el mejor? ¡Eh! ¿Quién es el mejor? En cuanto coja otro avión, pienso freír a todos tus amigos igual que a ti.
En esta película vimos a Will Smith en la gran pantalla y conocimos su faceta más heroica. Hablamos del Día de la Independencia, uno de los clásicos noventeros de ciencia ficción. De hecho, fue una de las películas más taquilleras de la época. Estados Unidos se preparaba para el Día de la Independencia cuando numerosas naves espaciales invadían el mundo.
Fue una película que se grabó en tan solo 72 días. No solo por eso la hace admirable, sino también por los efectos visuales. La mayoría no fueron utilizados por ordenador, sino con sus propios recursos. Consiguieron tanto realismo que ganaron el Oscar en la categoría de mejores efectos visuales. De hecho, en las pruebas de grabación, 150 personas llamaron a la policía para notificar que habían visto un ovni, cuando en realidad era un helicóptero con luces.
Vaya.
Pero no solo fueron los estadounidenses los que cayeron en los engaños de la ciencia ficción. Nosotros mismos, los españoles, fuimos los más ingenuos, porque cuando salió el tráiler del Día de la Independencia, en la tele, las líneas de teléfono de la cadena colapsaron porque la gente quería saber qué estaba pasando en Estados Unidos, porque en el tráiler salía una rueda de prensa en la Casa Blanca y gente huyendo de Nueva York en medio del pánico, y pensaron que realmente nos habían invadido los alienígenas.
¿Qué me estás contando, Laura?
Así
madre
somos.
Mía, si es que no estamos preparados para tanto realismo. Pero parece que Will Smith sí lo estaba. Le gustó mucho este mundillo de la ciencia ficción y quiso volver a salvar el mundo de los extraterrestres.
Mi nombre es Zeta. Están aquí porque son lo mejor de lo mejor. Marines, fuerzas aéreas, comandos de la Armada, Rangers, policía de Nueva York. Buscamos a uno de ustedes. Solo a uno.
Sí, perdón, a lo mejor ya lo ha contestado, pero ¿qué hacemos aquí exactamente?
Buscaban lo mejor de lo mejor y, por supuesto, ahí está Will Smith para coprotagonizar Los Hombres de Negro. Era el año 1997. Esta vez, los extraterrestres convivían entre nosotros disfrazados de humanos. Los Hombres de Negro son agentes que supervisan la actividad de estos seres en la Tierra. Fue una película pionera en los usos de efectos especiales y en el maquillaje de criaturas.
Pero como en el Día de la Independencia, la mayoría de efectos no fueron realizados por ordenador, los extraterrestres que salían eran personas disfrazadas o figuras animatrónicas, excepto la cucaracha gigante de la escena final. Sin embargo, las hijitas de este gran insecto, que salen también en esta escena, eran muy reales. De hecho, llevaron cientos de cucarachas a la grabación. Pero tranquilo todo el mundo, porque los cuidadores de estas pequeñas figurantes las recogieron todas sanas y salvas. De hecho, cuando Will las pisaba para cabrear a la mamá cucaracha, se trataban de bolsitas rellenas de mostaza.
¡Qué detalle!
¡Ensayan un número de ventriloquía!
¡La galaxia está aquí!
¿Quién nos recuerda a Frank, el divertido y peculiar perro? Nos robó risas, nos hizo soltar alguna que otra carcajada y también algún que otro suspiro con esa carita tan tierna.
El pequeño pero gran agente le conocimos cuando tenía 7 añitos en la primera película de Los Hombres de Negro y se pensó en sustituirle si había una segunda, pero a este pug le iba a la marcha y con 12 años estaba dispuesto a volver a salir en la gran pantalla, aunque eso sí, le tuvieron que maquillar para que no se le notasen las caritas.
Desgraciadamente, el agente canino falleció antes de empezar a rodar la tercera película. Todos sabían que era irreemplazable, por lo que quisieron homenajearle con imágenes suyas en varias escenas.
Algo icónico también de la película es el láser desmemorizador, aquel que con tan solo un flash se conseguía eliminar la memoria de la gente. Siempre Beatriz quise tener uno, pero bueno yo la
¿tú,
mayoría de la
un,
gente...
con un láser desmemorizador? Sí, sí. Qué peligrosa.
Es una fantasía eso.
Sin él, ¿ya lo eres?
Pero la verdad es que se me han quitado las ganas porque al parecer este láser era muy defectuoso. Nunca funcionaba bien, a veces ni se abría ni se iluminaba, pero bueno, vamos a hablar de lo que funcionaba en Will Smith, sus grandes taquillazos.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes.
Esa es la dramática película En busca de la felicidad, donde también conocemos al hijo de Will Smith, a Jaden Smith. El actor interpreta a un vendedor sin demasiada suerte, que se ve junto a su hijo de 5 años viviendo en la calle. Desde entonces lucha por salir adelante y buscar la felicidad.
Película que nos deja mensajes motivacionales, pero sobre todo duros por su realismo. Es tan conmovedora porque es real, es la verdadera historia de Chris Garner, un hombre que tuvo que vivir auténticos tormentos junto a su bebé para salir adelante. Ahora es un empresario de éxito.
Y desde luego este año 2019 Will Smith nos ha sorprendido a todos encarnando nada más y nada menos que a un genio enorme, azul, divertido, en ese remake de la película Aladdin.
Will admitió estar aterrorizado ante la idea de enfrentarse a este papel, ya que su predecesor era el inigualable Robin Williams e iba a ser difícil que no le criticasen por intentar ocupar su lugar. Pero Smith supo darle su toque especial cogiendo inspiración al mismísimo Príncipe de Bel-Air, haciendo así un genio diferente y, como dice la canción, tan genial.
Estuvo encantado porque era el primer proyecto que hacía desde el Príncipe de Bel-Air que le permitía cantar, rapear, bailar y hacer comedia. Lo disfrutó como un enano y nosotros mucho más.
Sabía todos mis movimientos antes de que los diese. ¿Quién es?
Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú. Géminis está jugando a ser Dios con el ADN.
¿Cómo puede ser posible? Si pudieran clonar a una persona, habrían clonado a Mandela.
Mandela no podría matar a un hombre en un tren en marcha 2 kilómetros de distancia.
Venimos del pasado. Hemos pasado también por el presente de Will Smith y nos vamos hacia el futuro.
Pues sí, nada menos que el 11 de octubre se estrena su película Géminis. Tiene motos, tiene parkour, peleas, tiros imposibles y lo mejor, 2 Will Smith. Vamos a poder ver al jovencísimo Will Smith del Príncipe de Bel-Air y al actual Will Smith de 51 años al mismo tiempo, gracias a las últimas innovaciones de la tecnología. Ambos lucharán entre sí por una misma causa. Y no puedo decir más, solo que es espeluznantemente realista, así que os animo a todos a ver Géminis, porque solo por esta increíble novedad promete.
No sé cómo les vamos a distinguir, porque da la sensación de que, a pesar de sus recién cumplidos 51 años, por Will Smith no pasa el tiempo. Como bien dijiste, ha sido rapero, espía, genio, príncipe, asesino, agente especial. ¿Cómo nos vamos a olvidar de este gran actor de Will Smith que hoy ha protagonizado nuestra sección? No te olvides de mí. Cada madrugada de miércoles con Laura Garcas. Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Ya has pensado que la próxima?
James Dean.
¿Será nuestro próximo protagonista de No te olvides de mí?
Pues sí, me encanta.
Fantástico. Venga, te lo compro.
Toma ya.
Oh, you just gonna stand there, huh? But you're too cute to dance. Es madrugada de jueves en España. En Estados Unidos aún están despidiéndose del miércoles. Y hasta allí nos vamos a ir como cada semana con nuestra noche americana para conocer qué es noticia, de qué hablan los americanos. Y lo hacemos con nuestro querido corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Bueno, pues vamos con la primera noticia. Es una historia de espías, de las buenas, de las que nos gustan aquí en la noche americana. Este martes, Edward Snowden publicaba sus memorias en 40 países en un libro llamado Vigilancia Permanente, que ya da la pista de su contenido. Pocas horas después, el gobierno de Estados Unidos ya le ha demandado. Juan, para empezar, recuérdanos quién es Edward Snowden y qué es lo que cuenta en este libro.
Bueno, pues Snowden es un ex analista de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, que para que se hagan una idea nuestros oyentes es más secreta todavía que la CIA, es decir, va un paso más allá. Y Snowden se fugó en el año 2013 de los Estados Unidos después de recoger un montón de material, de recoger según unos, de robar según otros material que era propiedad de los Estados Unidos, y salió corriendo, salió huyendo, hizo público ese material cuando estaba en Hong Kong, y en ese material lo que se demostraba, como quedó patente después, es que Estados Unidos, las agencias de inteligencia, de seguridad de los Estados Unidos, no solo espiaban en el extranjero, no solo espiaban a ciudadanos extranjeros, incluso a jefes de gobierno o a jefes de Estado de países amigos de los Estados Unidos, sino que también espiaba dentro de los Estados Unidos a los propios estadounidenses. Recogía datos, muchísimos datos, muchos de ellos inútiles, pero recogía muchísimos datos de los teléfonos portátiles de los ciudadanos estadounidenses. Y eso es lo que denunciaba, y eso es lo que denuncia Snowden en este libro que acaba de aparecer, como decías, en todo el mundo, en 40 países a la vez.
¿Ha hablado Snowden después de esta demanda?
Ha hablado Snowden después de la demanda, porque la demanda es una cosa curiosa. La demanda lo que dice, no intenta prohibir el libro, ni muchísimo menos. La demanda no va por ahí. La demanda va por el dinero. La demanda lo que intenta es que Snowden no se lleve un duro, no se lleve un euro, no se lleve un dólar de lo que pueda sacar, que me imagino que será mucho y que me imagino que se lo habrán pagado ya en adelanto por la publicación de este libro. Eso es lo que no quiere Estados Unidos, que Snowden se haga rico, pueda tener algún tipo de compensación después de haber robado o de haberse llevado todos esos documentos, todos esos datos. Lo que decía Snowden después de la demanda por parte de los Estados Unidos, bueno, es que esa demanda le da la razón. Se dice Snowden que le han demandado porque saben, los dirigentes estadounidenses ahora mismo, recordemos que todo esto fue durante la época Obama, y los actuales dirigentes, lo que dice Snowden es que reconocen con esta demanda que lo que dice el libro es absolutamente verdad. Uh-huh. Vamos a ver, ahí está.
Está claro que al gobierno americano no les gusta nada Snowden, es una persona no grata. ¿Y a la gente, a la sociedad americana, qué opinión tiene?
Pues yo creo que mayoritariamente la sociedad americana, si haces una encuesta aquí en los Estados Unidos, te dice que Snowden es un traidor directamente. Otros te dirán que es un héroe, porque lo que ha hecho, y además luego lo reconoció la propia administración, como te digo, era la administración Obama, y el presidente Obama pidió disculpas por haber hecho estos, sobre todo los espionajes a jefes de Estado y de gobierno extranjero. Para muchos es un héroe, porque ha puesto sobre la mesa que la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, espiaba a los propios estadounidenses, y para otros es un traidor. Uh-huh. Un traidor simplemente porque se ha llevado, porque ha robado datos que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, pues tengo que confesarte una cosa, Juan. Tengo el libro en mi cajón y estoy impaciente por leerlo, ¿eh? Llegado a 40 países y ha llegado también a la redacción. Y digo, mira tú por dónde, ¿eh?
No sé en España, pero en Estados Unidos, por lo menos en algunas webs, es número uno en ventas. Exactamente. Sí.
Bueno, pues de una historia de espías y secretos de Estado a todo un debate social. Igual que en España, en Norteamérica, las carreras científico-técnicas, las STEM, por sus siglas en inglés, tienen poca presencia femenina. Por ello, en un momento dado, las universidades ofrecieron todo tipo de becas, seminarios y premios a las estudiantes que se animasen a estudiar una carrera de ciencias. Ya ha nacido un movimiento liderado por hombres que cuestiona estas ayudas porque las considera injustas. ¿Nos puedes explicar de dónde ha surgido esta iniciativa y cómo está siendo ese debate en los Estados Unidos?
Pues son algunos estudiantes, profesores, también grupos conservadores que reivindican que los hombres son ahora la nueva minoría, por lo menos en las universidades, y además no tienen acceso a estas becas. Es un debate que está surgiendo en los Estados Unidos. Quizás no tiene la repercusión que, por ejemplo, como decías, ha tenido ahí en España, pero está surgiendo.
Uh-huh. En agosto, un grupo conservador llamado SAFE publicó un estudio sobre el tema. ¿Cuáles son esas conclusiones?
Bueno, hay varios estudios. El primero lo abrió el propio Departamento de Educación, que está investigando en 20 universidades de los Estados Unidos, incluyendo las más prestigiosas, como pueden ser Yale o Berkeley o Princeton. para determinar si esos programas que beneficiarían a las mujeres que quieren estudiar una carrera técnica, de alguna manera violan la ley estadounidense que exige a los centros que reciben dinero federal que no se puede discriminar por una razón de sexo. Esa investigación está todavía abierta, la que ha abierto el Departamento de Educación de los Estados Unidos, pero un grupo, como decías, un grupo conservador que se llama SEIS, ha analizado ya, ha hecho un análisis, no sé si es tan riguroso como el que quiere llevar a cabo el Departamento de Educación, pero ellos dicen que han evaluado a 200 centros de educación superior, a 220 universidades. Y en agosto publicaban el estudio en el que dicen que han encontrado que un 58% de esos 222 centros de educación sí que viola esa ley de educación. Y dan algunos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad de Kent en Ohio dice que ahora mismo una chica tendría posibilidades de 11 becas más que un chico si quiere estudiar una carrera técnica. Es decir, que una chica podría recibir más de $2,200 de compensación por estudiar esa carrera, mientras que un chico solo llegaría a los $1,500. Dicen esta organización que esas disparidades que son grandes y muy evidentes.
¿Y los datos son ciertos? ¿Es verdad que hay pocas mujeres que tengan vocación científica en Estados Unidos?
Hay cifras que dicen cuántas mujeres se licencian al año en este tipo de carreras, que son carreras de ciencias, de tecnología, de informática, de matemáticas. Y según los últimos datos, en el año 2009 se habían licenciado en estas carreras en Estados Unidos 140.000 mujeres. En 2016 subió hasta las 200.000 mujeres, pero lo que está determinando el Ministerio de Educación es que ahora mismo hay una caída. Es decir, que las últimas cifras conocidas son las del año 2016, donde hay 200.000 mujeres que se licencian en este tipo de carreras, y lo que están viendo ahora desde el Departamento de Educación es que el interés de las mujeres por esta carrera está decayendo, mientras que con los hombres ocurre todo lo contrario, que está aumentando.
Vamos ahora, para ir terminando, con una de OVNIs. Es que en la noche americana tenemos de todo como en botica y estamos a poquitas horas de que se asalte el Área 51. No sé cómo irá ese movimiento que nació en Facebook este verano, que convocaba a reunirse para asaltar Área 51, donde están esos grandes secretos sobre alienígenas, o eso se cree, el próximo 20 de septiembre. Pero antes de adentrarnos en eso, quiero preguntarte por otro tema relacionado con la Marina y con los OVNIs. Al parecer, la Marina de los Estados Unidos ha reconocido hace pocas horas que los OVNIs existen. ¿Qué es lo que,
los
cuéntame,
objetos,
¿qué es lo que han dicho?
Los objetos voladores no identificados, que sí. No significa que sean extraterrestres.
Que sean unos marcianos, ¿no?, sobrevolando el cielo.
Es una historia un poco larga. En el año 2017 y en el año 2018, un periódico, el New York Times, publicó tres vídeos que habían sido filmados por pilotos de la Marina estadounidense en el año 2004 y en el año 2015. En esos vídeos se podían ver objetos raros que iban a velocidades impresionantes y que se movían rapidísimamente. Y lo que ha hecho en las últimas horas la Marina de los Estados Unidos es reconocer que esos objetos no están identificados, que esos objetos no tenían que haber estado donde estaban cuando pasaron los aviones de la Marina y los filmaron. Pero ellos insisten en que, desde luego, eso no significa que la construcción, de dónde provienen esos objetos, no sea terrestre. Es decir, en ningún caso dice que estos sean objetos voladores no identificados procedentes de otro planeta que no sea la Tierra. Simplemente se limitan a decir que son elementos voladores no identificados, nada más. Y además, lo que han dicho también en las últimas horas es que eso no lo teníamos que haber visto, de ninguna manera. Que esos vídeos los cogió un miembro del Departamento de Defensa, del Pentágono, y solicitó permiso para retirar esos vídeos para enseñárselos a otros miembros de otros departamentos de la administración estadounidense que tenían interés en estos asuntos y que de alguna manera estaban interesados en ver esos vídeos. Lo que hizo este hombre con ese permiso, se pensó que ese permiso era generalizado y esos vídeos acabaron en los medios de comunicación. Así que también la Marina ha reconocido que en ningún momento teníamos que haber visto esos vídeos. gracias.
Bueno, pues nosotros nos vamos a saltar esa norma de la Marina porque tenemos sonido de una de esas grabaciones del año 2004.
My gosh. Girl, going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Cool thing, dude.
Bueno, pues así es como se va narrando, ¿no? Lo que se está viendo, ese objeto no identificado, objeto volador no identificado. Bueno, quedan muy poquitos días, estamos ya en la madrugada del jueves 19 de septiembre. El viernes llegamos a la cita, esperada cita para algunos en el área 51. Es un movimiento que nació en Facebook. ¿Se sabe, Juan, cómo está en estos momentos el asunto? Ha habido mucha gente que ha cogido un vuelo y se ha ido a Estados Unidos precisamente para saltar el Área 51.
Me temo que tendremos que esperar al viernes para saber si realmente es que había 1 millón de personas que habían firmado en la página de Facebook cuando
Madre
estaba activa,
mía.
Que ya no está activa, que iban a ir el viernes, el 20 de septiembre al Área 51 para saltarla y para conocer si realmente ahí hay objetos voladores no identificados que efectivamente han venido de otro planeta o no. Tanto es así que los dos condados donde está estos depósitos del ejército, este Área 51 secreto, son dos condados que apenas tienen 4.000 habitantes entre los dos. Y los responsables de esos dos condados se han echado las manos a la cabeza pensando en la que se le viene encima, que como se planten allí el millón de personas, pero aunque no sea 1 millón de personas, ellos dicen que con que vayan 100.000 personas, la catástrofe humanitaria que se puede montar es tremenda, porque allí no hay recursos ni de policía, ni de bomberos, ni de médicos, ni de ambulancias, incluso decía, ni de restaurantes. Tú imagínate que van 10.000 o que van 100.000 personas y las 100.000 personas se ponen a buscar un cuarto de baño en esas pequeñas localidades. Decía uno de los alcaldes que no hay ni cuartos de baño para todos. O sea,
la
que
ruina.
Puede ser absolutamente la ruina. Las autoridades estatales y federales ya se han movilizado. Va a haber despliegue extrapolicial de agencias federales y de agencias estatales. Y vamos a ver si va la gente, si no va la gente. Y vamos a ver si entran o no entran y si encuentran algo.
Bueno, pues habrá que esperar. A ver qué contamos la semana que viene. ¿Qué es lo que ha pasado? Haremos balance.
A ver qué contamos, veremos.
Y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Juan Fierro, La Noche Americana, de jueves a jueves. Que vaya bien.
Gracias, buenas noches.
Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí.
En apenas 3 minutos ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y comenzamos a poner las calles con Carlos Moreno. Pulpo, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues sí, a partir de nada empezamos a construir calles.
Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Pues fíjate, hoy tenemos algo súper chulo preparado. Vamos a hablar con Susana López, que es la escritora de Flor de Sal, también es guionista, y nos va a contar las diferencias de plasmar las ideas que uno tiene en un libro y también en un guión televisivo. Va a estar súper interesante. Va a venirse, bueno, pues la gente de UNICEF, que nos va a contar un montón de cosas sobre los más desfavorecidos, ya que les van a ofrecer la oportunidad de hacer a terceras personas, pues ni más ni menos que un testamento solidario para ayudar a la gente. El Grupo Risa también va a estar poniendo las calles con nosotros, que ha preparado una nueva sesión de carcajadas, y vamos a tener una nueva sesión de música palazoniana. Esta es una de las canciones con las que nos va a deleitar enseguida Miguel Palazón.
Ah, sí, Miguel.
Ah, sí, Beatriz.
¿Qué pasa? ¿Esta musiquita no suena aquí?
¿Qué van a sonar? ¿Por qué no me dejas? ¿Qué van a sonar los Black Keys?
No discutáis, por favor, no quiero problemas, ¿eh?
Ay, de verdad. Me pongo celosa.
Bueno, mañana te pongo una yo de los Black Keys.
Venga. Bueno, ¿sabes de qué estamos hablando, Carlos?
Pues habéis tocado un montón de temas, así que me tenéis loco.
Eso es muy, muy nuestro, ¿verdad?
Sí, porque volverse loco haciendo el programa, sí.
Vale, ya no sé con cuál es el que hay que destacar.
Estamos recordando nuestra infancia y la gimnasia que hacíamos en el colegio.
¿Qué? ¿Cómo se te va a ti las clases de gimnasia?
Pues mira,
recuerdas tú?
Yo me acuerdo del test de Cooper. Yo, aunque me veis aquí como me veis, pero yo he corrido toda mi vida.
En forma, estás.
Bueno, estupendo. Vale,
el tiempo ha pasado, pero te quiero decir que yo antes corría mucho. Yo hacía atletismo. Y hacía atletismo de fondo. Y me hacía 30 kilómetros todos los días, ¿eh?
Jolín.
Y tengo mis medallitas en casa de oro y el trofeo.
¿Qué te ha pasado, Pulpo?
Pues que lo dejé, que lo fui dejando. Pero vamos, yo he corrido mucho y me lo he pasado muy bien corriendo y haciendo mucho deporte.
Qué guay.
Nuestros búhos también, ¿eh?
Pues sí, les hemos preguntado cómo recordaban esas clases de educación física de cuando eran pequeños. Y vamos a escuchar a Olga, su profesora, le decía de la importancia de un ejercicio, de saber hacer un ejercicio para su futuro Ahí está.
Pues mira, de niño no sé, pero en el instituto recuerdo que la profe de educación física, asignatura la cual odiaba, me decía que jamás conseguiría hacerme una carrera si no llegaba a aprender a hacer el pino. Y ¿sabes qué te digo? Que todavía a día de hoy no sé hacer el pino.
Pero tiene la carrera, hombre.
Y de momento sigue viva. Sí sabe hacer el pino.
Bueno, muchísimas gracias por escuchar La Noche de Cope. A partir de este momento encendemos el sol y empezamos a poner las calles. Gracias.